la tensión política.
Sin duda la presión, Claudia, ya la veo mejor.
Ocho... Tecito siempre ayuda, siempre.
Es delicioso, ese té de Caracol. 8:37 minutos, seguimos con el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Porque sin duda una figura que ha generado impacto y diferentes opiniones divididas ha sido la de alias El Paisa, conocido como el jefe de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, señalada de múltiples atentados, múltiples crímenes, y todo esto del contexto de Cuba, de La Habana, de la mesa de negociación. Pues El Paisa está allí, ya se conocen las imágenes, su vinculación, en fin, múltiples han sido las reacciones, y para los colombianos estamos en una época bien interesante, que es de perdón, que es de saber asimilar, entender, cambio. Son muchos los factores que están de por medio. Una Nobel de paz ha estado aquí en Colombia y muchas lecciones ha dejado. Pues bien, Claudia, ya que está con ese nuevo ánimo renovado, ya no está tan golpeada, ¿qué opina de esta figura alias El País allí en La Habana, hablando de paz?
No, va a creer que es que esto ha sido dupla. Es que un día no ha sido fácil por punta y punta. Yo creo que, a ver, ¿a quién no le duele y le irrita ver a un sanguinario como ese señor, pues, posando en La Habana y demás? Eso es doloroso, pues, es muy duro.
Sí.
Pero por otro lado, lo cierto es que para que de verdad haya paz, es decir, para que logremos erradicar la coca y quitarle las armas a las FARC, pues que las dos cosas que tienen las FARC para entregar son esas dos cosas. Pues hay que contar con el compromiso del señor que maneja el frente más sanguinario y con más coca de las FARC, pues porque si ese señor no se compromete a erradicarla y a que sus hombres se desarmen, pues este proceso de paz fracasa, no importa que firmen. De manera que por un lado es muy irritante, pero por otro lado también puede ser una muestra de que el proceso, digamos, está llegando al, como espero que esté, a un punto en el que hay que tomar decisiones, hay que asumir compromisos concretos, hay que acordar en concreto por dónde es que va a empezar la erradicación y la concentración y el desarme, etcétera. Y eso, pues, ¿cómo se va a hacer una negociación de paz con el sin el Frente Teófilo Forero, que es el más...
El de la coca y el de los actos terroríficos.
El de más coca y de más capacidad militar. Entonces, por ese lado, pueda que sea un compromiso, pueda que se logre, digamos, mandar un compromiso concreto de que eso sea serio y empiece pronto.
Una buena señal, Juanita.
Sí, yo estoy de acuerdo con Claudia, me parece que El Paisa es la prueba máxima de fuego para el compromiso tanto del establecimiento como de las FARC con el proceso de paz, porque me parece por un lado que él va a ser el sapo más grande de tragarse junto con Romaña para el establecimiento de, claro, de ver qué tan comprometidos estamos con la paz, que estamos dispuestos a darle una pena alternativa a este señor, que no pague cárcel, ¿no? Que eso. Pero también para las FARC, porque me parece que él es el eslabón clave para saber la verdad sobre el narcotráfico, porque él era el enlace, digamos, con los grupos mafiosos, y dos, la verdad sobre todos los crímenes políticos de las FARC, porque es que él estuvo detrás de los asesinatos de la familia Turbay, del gobernador del Caquetá, de los concejales de Puerto Rico Caquetá. Entonces, me parece que ahí va a haber uno, ¿qué tan comprometidas están las FARC si este señor va a contar la verdad sobre todo eso? Y también, ¿qué tan comprometido está el establecimiento si está dispuesto a que él tenga un trato, digamos, benigno en la justicia transicional?
Claro, una etapa bien complicada la que viene. Francisco.
Yo entiendo lo que dice Claudia, y que es el sentir de todos los colombianos, en el sentido de que es muy irritante ver a este personaje con semejante prontuario de vacaciones en La Habana, pero particularmente no, es decir, es irritante, pero no lo veo sustancialmente diferente al que tiene Romaña, al que tiene Joaquín Gómez, al que tiene Iván Márquez, a quienes ya nos acostumbramos a ver desafiándonos como colombianos en todo tipo de actividades que, bueno, no viene al lugar mencionar.
¿Se refiere al béisbol? ¿Se refiere
al béisbol, a los Rolling Stones, al yate, a todo lo que pasa allí? Entonces, yo creo que, claro, este es un sanguinario y este es un criminal de altísima peligrosidad, pero sus antecesores en esa silla también lo son, y no son radicalmente diferentes. Yo espero que el señor sí pague una condena. Y entiendo a Juanita en el sentido de que, por supuesto, esto pone a prueba a ambas partes, al establecimiento, sin duda, si ya se está hablando hablando del proceso de entrega de armas y demás, pues es natural que esta persona esté, no solamente por el simbolismo que implica, sino porque hay que saber si los señores de la Teófilo Forero están o no están metidos en esto y si existe o no una unidad
pues
de mando.
Me parece que el hecho que él está allá también disipa ese rumor de que todo un frente no se va a entregar, pues no va a dejar las armas.
Ese es el punto. De ahí a que digan la verdad y a que paren con el narcotráfico, esa es otra discusión, que este no es el escenario. Pero qué curioso que el gobierno nacional sigue dando prebendas a los grandes criminales mientras miles de militares colombianos se pudren en una cárcel, muchos de ellos sin haber sido juzgados, y el gobierno no tenga ningún acto de consideración respecto de ellos. Sigue aflojando respecto del terrorismo y sigue apretando respecto de los militares que son los héroes de la patria.
Doctor Germán Barón.
Tres reflexiones. La primera, obvio, mortificante, pero es con ellos con los que se tiene que hacer. Son los del extremo y no se pueden dejar por fuera, porque no lo vamos a hacer con quienes no tienen ningún tipo de problema de orden legal, judicial. Segundo, es importante porque de alguna manera lo que demuestra es que hay una unidad de mando y efectivamente quienes son cabecillas en los diferentes frentes tienen la capacidad de acoger lo que va a ser el proceso de paz.
Él era el que faltaba.
Él era el que faltaba, exactamente. Y tercero, yo creo que ese va a terminar siendo el punto de referencia y la medida de lo que le va a pasar a uno de los más sanguinarios de los que participa en el proceso de paz, para efectos de ver cuánto tiempo va a tener que pagar de cárcel y cuáles son las condiciones en las cuales se supone que debe hacer su reparación, que debe confesar sus crímenes, y qué es lo que le va a pasar a él desde el punto de vista, no lo hablemos mirándolo jurídicamente, sino lo que el colombiano del común siente que le va a pasar a una persona de estas. Este es el perfecto referente para ese propósito.
No muy lejos, a poco más de 6 cuadras de acá, de las instalaciones de Caracol, fue el atentado en Nogal, y hoy hablábamos con víctimas de familiares. Y quizá hace parte de todo este proceso de asimilación de lo que está pasando en Cuba, de las imágenes que llegan de allí, de los acuerdos que se han socializado, de los términos en los cuales estamos ya hablando de casi la fase final de esta etapa de negociación, que ellos están reclamando la verdad. El paisa tiene muchísimas verdades que contar, pero así como él, los demás cabecillas de las FARC, el proceso ahorita está en un punto de no retorno. ¿Cómo podemos entender lo que está pasando allí y el valor que tiene este personaje?
Me parece que lo que es interesante, todos tienen muchas cosas de contar de verdad, pero lo que es interesante es que el paisa es el autor, digamos, el responsable de muchos asesinatos políticos que se hicieron muchas veces en connivencia con políticos que están en la legalidad. Y me parece que las verdades del paisa van a destapar toda una cara de la FARC política en la región, en esa región del Caquetá.
Total.
Que es fundamental, que no pasa lo mismo con las FARC en otras regiones.
Uh-huh. Pero eso sería viable si durante todo el tiempo que lleva este proceso de paz los colombianos hubiésemos visto alguna verdad de parte de las FARC.
Pero es que no se ha firmado el acuerdo final todavía. Entonces a mí me parece que cuando se firme el acuerdo final se sabrán esas verdades en una comisión de la verdad, y en ese momento los militares también van a recibir los mismos beneficios penales que van a recibir los guerrilleros.
Sí, pero lo que resulta insólito...
No se puede pedir que sea antes de firmar la paz.
Pero tú sí podrías hoy en día tomar alguna medida respecto de quienes están en la cárcel por cuenta del conflicto. De alguno. Te lo pongo así de sencillo. Mientras este bandido del Paisas va a La Habana y se toma las fotos y lo vemos con su camiseta, su cachucha, todo esto, al coronel Mejía le niegan la posibilidad de presentar su libro el 30 de abril en la Feria del Libro. Eso es inexplicable. ¿Por qué estas personas que están de alguna forma conectadas con el conflicto se aprieta cada vez más la tuerca respecto de ellos, mientras que frente a los otros se hacen todo tipo de concesiones? Entonces, no, es que ya mañana vamos a firmar, la otra semana firmamos, en 2 meses firmamos. Entonces, yo aflojo respecto de un lado, los permito que vayan a La Habana, que vayan a partidos de béisbol, que hagan todo lo que quieran hacer, esperando que sean tan bondadosos detrás de todas las que han hecho, nos cuenten un tricito de verdad, a ver qué hacemos con eso, mientras a los militares los tengo condenados a unas sabiendas de que son otra parte del conflicto, si se quiere ver. ¿Por qué no firmaste un decreto y dices, mire, los voy a mandar a la casa? Por ahora, seguimos los procesos, pero van en domiciliaria. Lo que te digo es que al coronel Mejía ni siquiera presentar su libro lo dejaron.
Tendremos nuevas imágenes de víctimas del Paisa yendo a La Habana, dándole la mano a ese señor, señalado como sanguinario, señalado como narcotraficante, financiador de la guerrilla de las FARC. ¿Será posible eso, doctor Germán Barón?
Pues mire, no, yo no tengo claro.
No estamos en ese momento.
No tengo claro cómo. cómo se va a desenvolver, porque creo que hay algo que mencionamos en un debate y que fue el que propició que se hicieran algunas observaciones sobre este proceso. Esa poca credibilidad que tiene la gente en el proceso obedece a que no ve una implementación que le quede clara, y eso le genera un inmenso temor. Cuando usted les pregunta, todos quieren la paz. Cuando usted les dice cómo la está viendo, la ve muy grave, porque no entiende cómo es que va a ser el desarme, no entiende cómo es que va a ser la reparación, no entiende cuáles son las sanciones. Por eso hacía mención del paisa como el sujeto que iba a servir para punto de referencia, siendo el más sanguinario de los de las FARC, sobre lo que le iba a pasar a uno de los cabecillas que con mayor crueldad ha venido actuando. Entonces, me parece a mí que nosotros debemos entrar en una etapa donde aterricemos los temas de una manera muy clara. Incluso cuando presentamos esas observaciones, lo que dijimos fue a la gente hay que empezar a explicarle, porque los mandatarios locales, los mandatarios departamentales tienen un inmenso temor, se sienten inermes y se sienten impotentes frente a las explicaciones que se dan por parte de la del marco jurídico y del mismo gobierno.
Ahora servirían leer los acuerdos.
Y claro, tiene que ser así, porque es que nadie va a votarlo si no lo entiende, que es lo que yo le he venido insistiendo al gobierno. Si la gente no tiene claro cómo es el mecanismo y no le da certeza, no hay un solo mandatario que esté dispuesto a jugarse para facilitar el proceso, porque siente que pone en vulnerabilidad la jurisdicción que él tiene que manejar.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que independientemente de esta negociación en particular, es una dinámica que es contradictoria y es difícil de salir de ella, y es que entre más se acerca la concreción y finalización del proceso, más hermetismo se genera, porque nada está acordado hasta que todo esté acordado, es muy hermético. Pero entre más siente uno que se acerca el fin de la negociación, más información quiere y más pedagogía necesita. Y es justamente cuando más hermetismo hay, menos pedagogía hay. Entonces la verdad es que estos dos meses de aquí a junio, si es que por fortuna en junio se concreta el acuerdo, va a estar esa dinámica, digamos, muy perversa. Que es cuando uno tiene más ansiedad y quiere más información y más precisión, y es justamente cuando más hermetismo hay.
Con una consecuencia que a mí me parece muy grave, y estábamos hablando del gabinete que iba a ser para el posconflicto. Y es que el posconflicto, perdón, para el plebiscito, va a tener mucho que ver con que la gente no le tenga temor, entienda y asimile los procedimientos que se pretenden utilizar para el desarme, para la sanción, para la reparación y para la promesa de no repetición. Y eso es un tema que, si no se explica, va a ser muy difícil que la gente acompañe. Y yo le he venido reiterando, llamándole la atención al gobierno sobre la necesidad de poder aterrizar y explicar esos procedimientos, porque la mayoría de los alcaldes y de los gobernadores a uno le preguntan con una gran inquietud y le solicitan que no permita que se haga nada cercana a su jurisdicción porque no saben cómo los van a manejar. Claro. En ese sentido es en donde nosotros hemos venido llamando la atención sobre eso que menciona Claudia, es la necesidad de que haya una información mucho más aterrizada y práctica, de tal manera que la gente sienta qué es lo que va a pasar, porque la paz todo el mundo la quiere, el problema es cómo se implementa.
Francisco. Pero en algo de eso se ha avanzado, de unos días para acá hay algunos comerciales en televisión que tratan de desmitificar algunas cosas, hay algún tipo de pedagogía, pero lo que adicionalmente resiente el ciudadano de a pie es el que se hagan este tipo de concesiones, que bueno, en fin, forma parte del proceso, lo que sea. Pero un alcalde valiente como fue el de San Vicente del Caguán puso de presente una problemática social, y es que la extorsión continúa, y es que las FARC no han cesado en su actividad criminal, y el Estado, lejos de reaccionar frente a eso, invita a alias el Paisa a irse a participar en las negociaciones para no ir a desacreditar cuál es su misión allá, sin que encontremos una respuesta frente a esta situación. Pero por el otro lado, ahora vinculan al general Mario Montoya, que es un héroe para todos los colombianos, y
no,
que
para
próximamente...
todos, no, es un delincuente.
No, por Dios, pero ¿cómo va a ser un delincuente,
bueno,
un tipo que...?
Pero, en fin, pero entonces simplemente no es para todo.
Pero, en fin,
para usted
lo que te quiero
algunos,
decir es,
seguramente,
el Paisa se fue y con la bomba del Nogal, y el general Mario Montoya a imputación de cargos, y seguramente se va a
como
para la cárcel.
Como corresponde, por promover falsos positivos y asesinatos de jóvenes indefensos. Es que así debe ser. Y ambos deben terminar en el mismo nivel de justicia transicional y en el mismo rasero. Y yo creo que esa es una de las virtudes de este proceso. Y si lo logramos concretar, creo francamente que esa será una de las virtudes.
Además, el hecho de que el país esté allá acelera llegar a la firma de la paz y que no haya una disidencia de una cantidad de guerrilleros en otro grupo dedicados al narcotráfico. O sea, me parece que en función de ese objetivo que te estás planteando, es mucho más rápido si él está ya comprometido con la negociación.
Y te quita unos cuestionamientos. Si es la gente dice, oiga, pero los del bloque sí están metidos o no están metidos, pues ya se fue el líder, allá ya habló. Luego, pareciera que sí. Pero yo creo que la consecución del acuerdo no puede ser a costa de arrollar a las fuerzas militares.
Yo creo que además hay que fortalecer
una sola razón. Meterlos a ellos 40 años a la cárcel y dejar a los guerrilleros con otro régimen.
No, tiene que ser la misma justicia, la misma pena y la misma forma. En eso yo creo que debe haber claridad. Pero lo que quiero resaltar es que todos estos procesos terminan siempre en un incremento desmedido de lo que es la delincuencia.
No siempre.
Sí, la mayoría de las veces sí.
No siempre.
Ustedes miran lo que es Centroamérica, lo que ha pasado.
No, Germán, hemos hecho 9 procesos de paz y uno puede medir.
Pero ¿a qué voy yo cuando hablo de las fuerzas militares, Claudia?
Hubo más o menos violencia.
A que en el caso de Colombia hay un componente, ¿sabes cuál es el componente fundamental para que Colombia sea uno de los 3 conflictos que más tiempo lleva en el mundo? El hecho de que tiene la presencia del dinero y del narcotráfico. Cuando uno ha visto que ha pasado con otras guerrillas en muchas partes donde no han existido, esos conflictos con el ingrediente de dinero se acaban mucho más fácilmente, pero aquí hay un ingrediente perverso que es ese, y eso es lo que hace pensar que nosotros vamos a tener un incremento muy fuerte de lo que va a ser la delincuencia, y ahí se necesita entonces unas fuerzas militares que sepan responder a ese desafío, porque vamos a tener otro tipo de backline también.
Sí, pero ahí hay que adicionar un elemento que no se ha tenido en cuenta, y es, perfecto, los vamos a desmovilizar y sabemos que unos de esos señores se van a reintegrar a la vida civil. Eso es la consecuencia del acuerdo, pero está demostrado que la sociedad colombiana no está dispuesta a permitir la reinserción. Es decir, ¿usted como colombiano le daría la oportunidad a un desmovilizado de trabajar en su empresa, en su casa? Hoy estoy haciendo una encuesta en Twitter, llevo 5.000 votos, 88% dice que no. Entonces, ese es otro factor que va a entrar a sumar.
¿Qué opinan tus seguidores?
A sumar. Bueno, no, yo lo hice neutral.
No, está bien, es que así funciona Twitter.
Pero la pregunta es, ¿cuál es la política de Estado? Porque claro, los empresarios se tomaron la foto con el cartelito y dijeron, yo apoyo y voy a contratar a estas personas. Porque uno de los grandes generadores de criminalidad derivada de justicia y paz fue que ahí no hubo ninguna alternativa. O sea, los tipos salieron a manejar un taxi o a mirar qué hacían.
También me parece que no hubo una verdadera integración. El modelo que tenemos de los procesos pasados donde les daban un taxi, ¿no? Empleo en las ciudades. Me parece que como está diseñado el proceso de paz, muchos de los frentes guerrilleros se van a quedar en las regiones donde siempre han estado ejecutando los proyectos de desarrollo rural. Entonces, eso que tú estás planteando, que es real, que muchos empresarios seguramente no los van a querer contratar, pero ellos tampoco van a querer trabajar como obreros en una empresa.
Quieren estar en la Macarena, lo dijeron hoy.
No, yo lo que creo, es obvio que el narcotráfico es un factor muy perturbador y que reproduce y perpetúa factores que reproducen el conflicto armado en Colombia. Eso es evidente. Pero yo quiero recordarles que la historia del conflicto armado en Colombia no empezó con el narcotráfico. El factor común que ha durado 60 años, porque el narcotráfico ha durado 30, el factor común, además de narcotráfico, lo que nos han sabido explotar las guerrillas, los paras, los narcos, es que este país no controla la mitad de su territorio. El Estado no existe en la mitad del territorio. Y esa ventaja comparativa la explotan todos de diferentes maneras. Uno con más narcos, otro con más parapolítica, otro con farpolítica distinta. Pero lo cierto es que nos explotan eso. Entonces, si nosotros no queremos que nos reproduzca el conflicto, que salgan FACRIN, que nos vuelvan a controlar el territorio, tenemos que hacer un acuerdo serio, que a mí me parece, digamos, tal vez la mayor distinción, dos distinciones entre este proceso y el de los paras, que me parece que aquí estamos aprendiendo una lección y mejorando. Usted no puede negociar con un cartel del narcotráfico como los paras y no tocar el tema del narcotráfico y un acuerdo de erradicación del narcotráfico. Claro. Una de las cosas buenas de este es que no nos pusimos a decir, no, son las guerrillas que no están involucradas en el narcotráfico. No, están. Y por eso tienen que hacer un acuerdo serio de erradicación de la coca que maneja. Eso es una cosa útil. La segunda cosa es reconocer que tal vez eso solo lo entiende Sergio Jaramillo, pero por lo menos alguien lo entiende, que lo que hay que hacer es dedicarse a construir Estado en esas regiones, porque si nosotros no ofrecemos alternativas a los 600.000 campesinos que siembran coca, lo de menos es desmovilizar los 10.000 armados de las FARC. Listo, se desmovilizan, se quedan en la región, les dan algo. El problema es cómo reincorporamos a alternativas de ingreso legal a 600,000 campesinos que hoy siembran coca. Y eso no es simplemente haciendo un acuerdo con las FARC. Entonces, hay que invertir en construir Estado y mercado y oportunidades de ingreso legal para la gente.
Okay.
Y esa es la decisión que tenemos que tomar si queremos que no se nos reproduzca el conflicto con narcos o con facrines o como se llame.
Muy bien, Claudia, espero que haya mejorado la presión a lo largo de este debate.
Muchas gracias.
La veo mejor. Muy bien. Juanita León, gracias por estar nuevamente.
Gracias a ustedes.
Senador Germán Barón, gracias por estar aquí.
Gracias, Vidal, por venir.
Francisco Bernate, siempre es bienvenido acá en su casa en Hora 20. Gracias.
Muchas gracias, así lo siento y muchísimas gracias.
A todos los oyentes, gracias. Sigue el alargue antes las noticias aquí en Caracol Radio.